A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el Tribunal Constitucional determina que no podrán rastrearse los móviles de aquellos investigados del caso Marta del Castillo que quedaron absueltos en el juicio. Recordemos que esta semana el juez de instrucción recibió un informe pericial privado sobre el teléfono de Miguel Carcaño, asesino de la joven sevillana. Segunda, fallece el hombre que permanecía ingresado tras una pelea en la Plaza Cataluña de Barcelona. El agresor fue detenido poco después por un policía fuera de servicio que fue testigo de los hechos. A la vez, un hombre ha sido detenido esta tarde tras mantener un tiroteo con los Mossos de Escuadra en Gerona. Las causas se están investigando. Tercera, Nicolás Maduro pide a sus simpatizantes que denuncien a los opositores al régimen que critiquen su decisión de anexionarse la región de Esequibo. Entre estos opositores está María Corina Machado, elegida para medirse con él en las elecciones, que ha expresado su preocupación ante una escalada bélica con Guyana que sirva como excusa para suspender las elecciones. Y cuarta, recordarás el atentado perpetrado por el Daesh el pasado domingo en una iglesia en Marawi, en Filipinas. Murieron 4 personas. Pues bien, ahora los terroristas islámicos, aseguran que España tiene la culpa por haber llevado el catolicismo, en este caso, a Filipinas.
FM, El Pirata y su Banda.
Ay, Dabuti.
Cuando las calles no están puestas ni tienen nombre, El Pirata y su Banda vuelven cada madrugada a Rock FM. Te traemos rock y diversión. Y cada madrugada a esta hora te damos las noticias.
Esas 4 cosas que tienen.
Este loco arranca así de lunes a viernes a las 6 de la mañana, una menos en Canarias, en Rock FM, porque hay que estar muy loco para mantener este ritmo en la radio durante más de 50 años. Sobran las presentaciones. Es Juan Pablo Ordúñez, El Pirata. Pirata, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, chaval. Gracias por dejarme dirigirme a tu audiencia.
Ya ves tú, encantado. Oye, en cierta ocasión a mí, un jefe que tuve cuando yo empezaba en esto, me dijo, no se te olvide que toda tu vida tienes que trabajar como si fueras becario. ¿Es verdad?
Totalmente, vamos. Esa persona, que no sé quién era, no ha dicho una mayor verdad en toda tu existencia.
Qué bueno.
Sí, señor, así es.
Pues este era el tal José Luis Cebrián, que sigue vivo el tío, cuando yo empezaba de becario en Europa Press y era director de Europa Press Reportajes. Me dijo esa frase y se me ha quedado grabada.
No me extraña, me reafirmo totalmente, sí.
Piri, ¿has tenido tiempo de escribir tus memorias, que es la memoria de muchos de nosotros, la historia de la radio, del rock en España? Este ejercicio de autenticidad se titula El Pirata, más de medio siglo de radio y de rock. Lo edita Oberón. Pirata, te lo he oído muchas veces, yo también soy un convencido de eso. Esto de lo que estamos hablando del rock and roll y del rock, esto es cultura, ¿no?
Absolutamente. El rock es muchas cosas. El rock es un comercio, es una industria. El rock son números, es pasta. Pero el rock es música. El rock es una manera de vivir. Pero sobre todo es una cultura. Sobre todo y por encima de todo.
¿Recomiendas que la lectura del libro se haga escuchando la música de la época? ¿O es un libro para leer en plan un ensayo y luego ya me pongo la musiquita? ¿Hay que ponérsela de fondo?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y las personas que están siguiendo esa pequeña sugerencia, ese pequeño consejo mío, me lo están agradeciendo, sí. Yo creo que aporta mucho.
Mira, como empiezas hablando de los años 50, arrancamos este viaje con la banda sonora de American Graffiti.
You know, I'm almost grown. Yet I'm doing all right in school. They ain't said I broke no rules. I ain't never been in Dutch. I don't browse around too much. Don't bother me, leave me alone. Anyway, I'm almost grown.
Inolvidable, inconfundible, Chuck Berry. Piri, haciendo balance, en este libro hay más momentos buenos y divertidos, pero también también hay malos rollos.
Ah, venga, por supuesto que hay malos rollos. La vida de una persona está llena, salpicada y jalonada con esas dos circunstancias o con esos dos polos, ¿no? Y lo que pasa es que creo que sí, que en definitiva hay más buenos rollos que malos rollos. De hecho, todo eso me ha traído hasta aquí y ya sabes que yo no soy un amargado, sino todo lo contrario.
No hay más que verte, caralla.
Oye, con lo cual creo que sí hay más buenos rollos.
¿Has recopilado todo de tu cabeza, de tu memoria o tenías archivos, tenías notas, tenías blogs?
No. De verdad que este libro se ha escrito solo. Yo he utilizado, como siempre, folios que ya estaban escritos por una parte y en la superficie virgen he ido dejando que mi mano pulsara, que mi mano escribiera lo que mi coco mandaba, ¿no? Lo que decía. Se ha escrito solo, ha habido muy poca edición, ha habido muy poca corrección, ha habido muy pocas cosas que hemos quitado ni que hemos añadido. Y insisto, se ha escrito solo porque no tira de notas. Es lo que mi memoria todavía me ha permitido mantener a flote.
Los que salen retratados en este libro, Pirata, ya saben lo que piensas de ellos, para bien o para mal.
Ah, me da igual, me da exactamente igual.
Se joda, ¿no?
Sí, claro, es lo que hay. Yo, con toda honestidad, he llevado al papel lo que siento y lo que pienso. Lo que pasa es que también en el libro hay infinitamente mayor cantidad de personas que salen muy bien parados que de las que no salen bien parados, eso está claro. Afortunadamente, yo a lo largo de mi vida me he encontrado con mucha buena gente. Y sí, con algún indeseable que otro, pero evidentemente la superación de unos y de otros es abismal, ¿eh?
Pirata, naces en el número 5 de la calle Tercios del Alcázar de Talavera de la Reina. El edificio todavía se conserva. Bueno, hago un paréntesis. Es que mi madre, que en paz descanse, también es de Talavera de la Reina. ¿Cómo era tu familia, Pirata?
A mi familia era una familia que quería salir a flote en unos años poco después de la posguerra y peleando mucho. Yo lo digo porque era una frase que mi madre decía con frecuencia: tu padre curraba y ganaba y yo lo ahorraba. Y así es como sacaron adelante a tres churumbeles, como éramos mis dos hermanos y yo.
Oye, con dos añitos, claro, en aquellos años, con dos añitos la poliomielitis aparece en tu vida. La operación que te hicieron en el 69 en la Cruz Roja de Mi Cuatro Caminos, en la calle Reina Victoria, fue terrible, fue durísima. ¿Eso te marcó la vida?
Pues yo creo que sí, pero para bien. Porque en aquellos tiempos yo la única distracción que tenía era un pequeño transistor. En aquellos tiempos yo estaba loco por el fútbol y no hacía nada más que buscar programas deportivos durante todo el día, ¿no? Entonces el primero que aparecía era el de Miguel Ors en Radio Peninsular de Madrid. Pero claro, hasta que llegaba Miguel con sus deportes pasaban muchas horas y lo que había eran programas de radio musical. Y entonces a mí aquella magia de los locutores, de Mariano de la Banda, de Miguel de los Santos,
fíjate,
a mí aquella magia de cómo presentaban los discos y los discos que presentaban, cuidado, fue lo que me empezó a enganchar. Y creo que sí, que definitiva y absoluta y rotundamente aquello me marcó, pero para bien. Yo creo que gracias aquellas, aquella estancia en el hospital de tu Cuatroca,
sí, sí,
en Reina Victoria, en Madrid, creo que ha marcado mi vida.
He
llegado aquí por eso.
En ese hospital me quitaron a mí las anginas, macho.
Fíjate.
Claro, 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 claro.
A mí me tiraron la tibia.
Escribes que puede ser este tema de Bo Diddley, las 16 toneladas, la primera canción que escuchaste en tu vida, por lo menos la que tienes recuerdo, claro.
No, 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 lo que digo es que es la primera canción que me llamó la atención. Las primeras canciones que yo escuché en mi vida venían de la radio, salían de la radio y eran sosas, moñas e insoportables, Ángel. Lo que pasa es que esta, en la versión de José Guardiola, sí me llamó la atención porque tenía una estructura, un contexto y un sonido absolutamente, y una letra absolutamente diferente. Y bueno, fíjate las vueltas que ha dado esa canción, como también pongo en el libro, hay una versión de ZZ Top con Jeff Beck, el guitarrista británico, como invitado de hace 5 o 6 años, que de verdad te quita la respiración de lo buena que es.
No me extraña. Oye, la radio, como la oía mi padre con García y demás, hay que oírla en la cama, con la almohada, bajo la almohada, con los casquitos o con el pinganillo.
Yo creo que la radio hay que escucharla en todas partes. La radio ahora, en estos tiempos de vida moderna, se escucha muchísimo en el coche y es un absoluto placer. Al menos para mí lo es, ¿no? Y la radio hay que escucharla en la cama, por supuesto, pero también la radio te acompaña cuando estás currando, cuando estás dando vueltas por la casa. Lo mismo da que estés escribiendo un libro que secando los platos. La radio siempre está ahí y la radio, no vamos a descubrirlo ahora ni tú ni yo, pero la
me
radio
faltaría más.
Sigue haciendo trabajar el cerebro de una persona, ¿no? No es como la tele que te parapeta ahí, ahí se acabó. La radio sigue haciendo que el cerebro de una persona funcione y eso es maravilloso, y se puede escuchar la radio donde sea necesario, donde sea menester.
Mira lo que acaba de encontrar mi compi Antonio Mora.
Top,
¿has visto? ¡Qué bestialidad!
Impresionante, escucha esto.
Pirata, ¿qué galaxia se abre para ti gracias al Musicolandia de Vicente Romero, que todavía no era mariscal, era Vicente?
Estaba en ello de ser mariscal, le estaban haciendo los galones. Una galaxia diferente, porque yo en aquellos tiempos también escuchaba muy de vez en cuando emisoras europeas. Alguna vez pillaba en Talavera, pillaba Radio Luxemburgo, veía que era otra escena radiofónica totalmente diferente, y Vicente la trae a España. Un lenguaje diferente, una manera de dirigir un programa de radio y de hablar diferente, un ritmo diferente y sobre todo una música de vanguardia absoluta. Es la música que yo de alguna manera ya andaba investigando y tratando de encontrar, y que de pronto una noche toda esa música que yo andaba buscando, ¿cómo decir? Como que se me recopila, como que se me junta en un programa de radio de media hora. Y entonces eso para mí cambia el concepto de la música que estaba escuchando, de la radio que estaba oyendo y de las ganas que tenía yo de iniciarme ahí en la vida.
Estamos charlando con nuestro vecino de arriba, el pirata, que acaba de empezar en esto del mundo del rock y de la radio. Ha publicado un libro de memorias, El Pirata, más de medio siglo de radio y rock, que edita Oberón. Yo es que, en fin, tengo una pedrada con esto del rock, y es que en los grupos más o menos de heavy, las baladas es que no las soporto, macho. ¿Es un pecado por mi parte?
No, hay baladas de grupos heavy muy babosas y muy insoportables, y hay otras que son grandes, como por ejemplo la que estás poniendo, ya. Es una canción
Los Scorpions.
más de 40 años y que sigue teniendo un poderío impresionante, ¿no?
Oye, ¿has estado mucho tiempo en tus épocas, para arriba, para abajo? ¿Has estado mucho tiempo en paro buscándote la vida?
Mucho, ¿sí? mucho. Tú ten en cuenta que a mí me echan de esta nuestra casa en 1997.
¿Algo habías hecho?
No, créeme que no hice nada. Solo que topé con un tipo al que le dieron poder, un poder que le duró pocos meses, y topé con un tipo que no me tragaba y que odiaba el rock y odiaba el heavy. Y entonces, en cuanto tuvo un despacho y un poco, pues eso, de poder, lo primero que hizo fue cargarse en cosa de 30 segundos mi carrera de 17 años en esa casa. Entonces yo no, pero esto me apetece dejarlo muy claro y muy rotundo. Yo no había hecho nada, yo no llegaba a la radio borracho, no he violado a ninguna secretaria, no, sencillamente era el ahora puedo y es lo primero que voy a hacer, ahora puedo y lo hago, sí. Y sí, he pasado mucho tiempo en paro y buscándome la vida, por supuesto, lo cual es algo de lo que me enorgullezco absolutamente, o sea que, pero conté con eso, he salido adelante, he llegado hasta aquí y bueno, pues al cabo del tiempo creo que, por decirlo de alguna forma, el reconocimiento me llegó.
Con 15 años, se dice pronto, te colocas por primera vez delante de un micro. ¿Qué queda? Casi es la pregunta que te he hecho al principio, pirata, pero ¿qué queda de aquel chaval?
Yo creo que muchas cosas. Tronco, yo creo que muchas cosas, de verdad. La ilusión y sobre todo la conciencia de que cada vez que se abre un micrófono, lo mismo que en aquellos momentos que yo tenía 15 años y ahora que voy para los 68, la responsabilidad es grande y lo tienes que hacer lo mejor posible y tienes que dar lo mejor de ti. Eso de alguna manera queda. Y sobre todo queda la ilusión intacta de estar haciendo lo que realmente te apetece hacer. Aunque hayan pasado más de 50 años, como dice el título del libro, ¿no? Pero estás haciendo lo que quieres hacer y eso hay que mantenerlo y conservarlo sea como sea, con lo cual cada vez que se abre un micrófono para mí ahí insisto, tienes que echar el resto y darlo todo porque es la única opción de vida que tienes en ese momento.
Me parto. ¿Es cierto que haciendo el disco cross con Mariano García entrevistaste a los Amaya?
Sí.
¿Y qué?
No, me pareció. Mira, para empezar, yo de todo aquel movimiento rumbero, medio pop, comercial que había en aquellas épocas en este país, los únicos que respetaba porque me gustaban eran los Amaya. Y lo sigo diciendo. Además, los Amaya, sus discos grandes los hicieron con los músicos más de vanguardia y más de nivel que había en Cataluña en aquellos tiempos, ¿no? Y así sonaban. Y así sonaban y así salían. Aparte de la aporte de frescura que ellos echaban a la rumba, ¿no? Y los entrevisté y los dije que era, bueno, no admirador, pero sí que me gustaba lo que hacían, y ellos, bueno, estaban de promoción, no se pueden poner bordes con un periodista, ¿no? Pero, fueron simpáticos y correctos, y yo no, en absoluto voy a esconder el hecho de que me agrada escuchar su música. No me llevaría sus discos a una isla desierta, pero sí me agrada escuchar a los Amaya. Y sobre todo los respeto muchísimo, ¿eh?
Yo recuerdo aquellos días.
Cuentas, pirata, que recuerdas con admiración la radio nocturna del Flexo, Goma Espuma, el búho con Paco Pérez Brian, que por cierto a veces nos oye y me encanta. Fueron buenos tiempos para la radio, ¿verdad?
Muy grandes. El arranque de la década de los 80 fue muy grande culturalmente, a nivel de libertades, a nivel de desmadre, a nivel de cultura en general. La creatividad flotaba en el ambiente en la ciudad de Madrid y en todo el país en aquellos tiempos, y eso evidentemente también afectó a la radio y lo que tú dices, cómo se hacía radio, con qué espontaneidad, con qué frescura, con qué enganche, con qué magia. Y bueno, pues la gente de radio
La radio no se estudia en una universidad. Yo recuerdo una frase de alguien que le preguntaban una vez, ¿qué le recomiendas a un chaval que empieza en la radio, que empiece trayendo los cafés al director?
Buena idea.
Sí, buenísima. Y la radio, al menos mi único método de estudio de radio ha sido escuchar radio, a los grandes, desde el Mariscal Romero hasta Luis del Olmo, a Gómez Puma, a Paco, a García, a todos los grandes de la radio, de todos, pues mira, yo sé que he asimilado algo y he aprendido algo.
Pues mira, el primer grande, que entrando cuando yo llegué a Kekope hace ya como 10 años, yo venía a otro lado, que por la calle te vio y me dijo, oye, ¿conoces a ese? Y yo, bueno, el pirata, pero de oírle tal y cual, fue Fermín Bocos.
Vaya, por vaya, ejemplo, vaya,
por ejemplo.
Vaya, tío grande. También fue compañero nuestro, claro, hace mucho tiempo.
Sí, claro, señor, usted sí que sabe de informativos y de radio, vaya. Efectivamente.
Sí, señor, sí, señor.
Pirata, ¿cuánto llevas en Rock FM? Mucha gente se sigue preguntando qué pinta este tío en una empresa del grupo COPE.
Bueno, vamos, son dos preguntas diferentes. Sí. Llevo en Rock FM, llevamos 13 años haciendo el programa y yo sabes que no me callo, es lo mismo que digo que me han echado varias veces de esa casa, nunca por haber hecho algo que me lo mereciera. También tengo que decir lo mismo, o sea, Ábside Media, COPE, como lo quieras llamar, ha sido una cadena de radio que nunca ha tenido ningún problema con el rock. Yo hice la emisión pirata, crecí y se hizo gigantesco el heavy metal en este país, y la primera vez que sonaban aquí discos como, por ejemplo, de Metallica, sonaron en COPE, donde por la mañana estaba Luis del Olmo, donde por la tarde estaba Encarna Sánchez y donde de madrugada estaba yo, y nunca hubo ningún complejo, ni ningún problema, ni nadie me dijo lo que tenía que hacer, ni lo que tenía que decir, ni lo que tenía que poner. Y entonces muchas personas se extrañan. Bueno, para mí es que es algo tan natural, lo llevo viviendo tanto tiempo, que ahora el que la radio de la cadena de comunicación de la iglesia haya hecho una cadena de rock, es que me parece como que lo más lógico, es la continuidad de aquellos programas míos de los 80, y además, como pongo en el libro, no solamente me permitían hacer el programa, no solamente lo mantenían, sino además lo proclamaban, porque hay ahí en el libro reproducciones de anuncios de prensa anunciando mi programa heavy en los 80.
Qué bueno. Mira, hablando de bandas, dedicas unas líneas muy cariñosas a tu equipo, lógico. Pero mira, yo no me explico cómo ellos también hablan bien de ti. Mira, escucha, por ejemplo, hemos pillado así en la calle, en la esquina, a Raquel.
Rock con el Pirata, te puedes imaginar cómo es su banda, que lleva ya con él desde hace más de 10 años. Y cada día aprendes algo, ¿eh? Lo mismo te cuenta una anécdota de los Beatles que solo él sabe, como una noche de farra que tuvo con algún miembro de Metallica y las que liaron. Ah, y chistes también. Siempre hay muchos chistes, que a él le encanta siempre contar chistes. Es una enciclopedia del rock, ¿qué voy a decir? Un tío que sabe todo, conoce todo y ha vivido mucho. Es un grande.
Mira, Pirata, si te recibe tu gente y el resto de COPE el día que reapareces en la radio tras un jamacuco que te dio en la patata hace 2 años. Oye, ¿cómo mola el cariño cuando es sincero, ¿verdad?
Ah, claro. No hay nada comparable en esta vida a esa sensación, a esa vivencia. Lo de aquella mañana, no han pasado 2 años todavía, ha pasado año y pico. Lo de aquella mañana fue irrepetible, absolutamente irrepetible. La sorpresa, imagínate, cuando toda la casa, todos los compañeros que estaban currando a las 8 de la mañana, que eran muchos, llenaban el portal, nuestro amplio portal,
sí, sí,
recibiéndome como tú acabas de poner.
Ay, no te dio otro infarto. De milagro.
De milagro, de milagro, de milagro, chaval, de milagro.
Tienes 2 hijos, Luna y Pablo, Pumuki para los amigos, 3 nietos ya, Cristian, Milo y Telmo, a quienes dedicas el libro. Piri, sí. ¿Lo tienen más difícil que nosotros?
Mucho más.
¿Sí? Mucho más.
Lo tienen mucho más. Yo creo que serán más inteligentes, al menos que yo, pero lo tienen mucho más difícil. Lo tienen mucho más difícil. El mundo está caminando. El otro día me decía un taxista, me decía, ¿y por qué el reggaetón? Digo, porque eso es lo que se busca en esta sociedad. Una sociedad sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de principio. Una sociedad donde lo fútil, lo instantáneo, lo básico, lo prescindible es lo que manda. Y eso es el, yo desde mi punto de vista, es el hecho del por qué existe una música tan deleznable como el reggaetón, ¿no? Y eso es lo que se busca y eso es lo que lamentablemente se está imponiendo. Siempre nos queda la esperanza de que los chicos, que cada vez están más preparados y cada vez tienen más posibilidades de conocimiento que nosotros tuvimos, también hagan algo en su camino, ¿no? Pero sí lo tienen bastante más difícil que tú tienes, sí.
Me queda una, pero vamos a enmarcarla como se merece. Pirata, por hacer una postdata a este reportaje entrevista sobre tu libro, El Pirata, más de medio siglo de radio y rock, no tiene precio, la clave está en que no tiene precio trabajar en libertad, la clave es la libertad.
Ah, por supuesto, y el vivir trabajando siempre en función a algo que te apetezca y que te tire, que sea el motor, ¿no? Eso es lo que no tiene precio, efectivamente. Y, tronco, a mí nadie me ha regalado nada en esta vida ni en esta profesión, pero me siento un privilegiado de que aquel chaval de Talavera, que un día le dijo a sus colegas, voy a hacer de mayor un programa de Radio Rock, lo sigue haciendo y lo sigue manteniendo. Y eso no tiene precio, eso no tiene precio.
Las memorias del pirata se titulan El pirata, más de medio siglo de radio y rock, edita Oberón. El guión de este report, como siempre, Paloma Serrano, y con los cables metiendo música, Antonio Mora. Gracias, pirata.
No, gracias a vosotros, equipazo, por esta charla tan entrañable, tan bonita, y por dejarme que me dirija a vuestra gente, que es mucha y muy guapa.
Un abrazo, amigo. Cuídate.
Otro. Chao. Otro.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
En este país tienes el derecho a disfrutar de un entorno sano y el deber de protegerlo frente al cambio climático. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
nadie le va a pagar más.
Si el agua ya quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Vocación Plus.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con un nombre propio evidente. Nadia Calviño será a partir del 1 de enero la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, el BEI. Primera mujer en ocupar este cargo, primer alto cargo español en alcanzarlo. Ha sido la única candidata con el respaldo suficiente, incluido el de Francia y Alemania. Estará al frente de este organismo los próximos 6 años. Su sueldo, 370.000 euros al año.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años. Una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas.
Han nombrado una técnica en la Unión Europea que es Nadia Calviño, estupendo, pero cuidado con lo de sacar pecho sobre la fortaleza de la economía española, porque si es por eso, no le nombran ni bedel. Hay que recordar que en España hay más de 2.700.000 parados oficialmente, más los fijos discontinuos. Tenemos un déficit de 21.000 millones. La deuda es absolutamente insoportable y ha caído la producción industrial, la creación de empresas, la compraventa de viviendas, o sea, que menos lobos. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Calviño va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución que el año pasado concedió a España financiación por 10.000 millones de euros.
Un crédito destinado a la creación de empleo, el desarrollo de regiones menos avanzadas a través de las pymes. Con 65 años de historia y con su sede en Luxemburgo, tiene la misión de proporcionar préstamos y avales a proyectos de todos los sectores. Que lo dirija una española no aporta a priori una gran ventaja a nuestro país, pero tampoco viene mal, como explica Antonio Sanabria, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
No hay que pensar que porque vaya a salir Vestager o vaya a salir Calviño, España o Dinamarca van a tener mejor trato en cuanto a las inversiones, en cuanto a la financiación. Lo que sí que tiene en efecto es el tema de prestigio, bueno, pues que conseguir colocar altos funcionarios en puestos claves de la Unión Europea, pues para cualquier país es importante. En el caso de España, pues supone, digamos, en ese sentido un plus en cuanto a proyección en el conjunto de la Unión.
En los próximos años va a tener además un papel clave canalizando la transición verde, también la reconstrucción de Ucrania. Con el paso de los años ha ido ganando peso y ha financiado a empresas tras la crisis de 2008 y también apoyó el desarrollo de vacunas durante la pandemia.
Hasta ahora Nadia Calviño era ministra de Economía, vicepresidenta primera del gobierno. Ha dicho que estará centrada en estos cargos hasta el último minuto, pero el caso es que Sánchez tiene que elegir sustituto.
Y ya le han preguntado al presidente por ello y ha dicho que tiene un nombre claro, pero que no lo va a decir de momento. Solo sabemos que habrá un periodo de transición. Suenan con fuerza varios nombres. Por ejemplo, José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital, o Manuel de la Rocha, que dirige la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa. Pero tampoco podemos descartar que sea un fichaje de fuera, que tenga peso en Bruselas. Habrá que ver qué pasa con la vicepresidencia primera, si su sustituto también va a asumir este cargo, o asciende a alguna de sus actuales vicepresidentas.
En cualquier caso, quien llegue será el siguiente en pegarse todos los martes con Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros. De momento, Pedro Sánchez se ha limitado a escribir un mensaje en redes sociales en el que se felicita por la gran noticia.
Eso es, porque dice que es positivo para Europa, un orgullo para España y a la vez un reconocimiento a la extraordinaria trayectoria, rigor y liderazgo de la política económica de nuestro país. Termina el mensaje Pedro Sánchez diciendo que va a echar mucho de menos a Nadia Calviño. El PP también la ha felicitado, le ofrece su apoyo e ironiza con que la marcha de Calviño responde al deseo de escapar de lo que tú decías precisamente ahora, de esas broncas que tiene con Yolanda Díaz. Y precisamente Yolanda Díaz también ha dado la enhorabuena a Calviño porque dice que el BEI es una institución fundamental para seguir impulsando el desarrollo económico y social.
¡Qué falta! No se soportan. Bueno, no ha sido el único asunto del que hemos estado hoy pendientes en Bruselas. Los 27 también han estado reunidos para acordar las nuevas reglas fiscales sin acuerdo.
Eso es, porque todo sigue bloqueado, están condenados a entenderse, eso sí, ellos lo saben y por eso hoy tanto Francia como Alemania ya han reconocido pues que no les va a quedar más remedio que ceder. Ahora mismo el punto más complicado es el que afecta al ritmo de reducción del déficit, que se va a exigir a los países, concretamente aquellos que tengan un desfase entre sus gastos y sus ingresos que es superior al 3% del PIB, como es el caso que nosotros tenemos, el caso de España. En los próximos días continuarán esas reuniones porque quieren que esté solucionado antes de que termine el año.
La bolsa ha vuelto a cerrar en positivo, ya son 6 semanas al alza y este viernes ha recuperado los 10.200 puntos. El IBEX 35 está muy fuerte y sigue cerca de los máximos anuales. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. La bolsa se ha frenado en las últimas horas. Ha levantado el pie del acelerador después de 5 semanas con una intensa tendencia alcista. De momento la corrección no parece grave, teniendo en cuenta que la bolsa acumula una ganancia superior al 20% en lo que va de año. Ahora falta por saber si es solo un alto en el camino o si es el comienzo de una corrección algo más profunda. En el sector financiero empieza a pesar la impresión de que el precio del dinero comenzará a bajar ya al final de la próxima primavera. Hasta ahora los mercados cotizaban un escenario de tipos de interés altos durante mucho tiempo, es decir, un escenario que beneficia a los bancos y que ahora parece que no será tan prolongado como se esperaba. Ayer se publicó el PIB de la zona euro. Se ha contraído una décima en el tercer trimestre respecto al segundo, lo que aumenta las probabilidades de que se adelanten los primeros recortes de tipos. La Reserva Federal de Estados Unidos celebra consejo el miércoles, el día 13, y el Banco Central Europeo lo hará un día después. En ninguno de los dos casos se esperan movimientos en el precio del dinero. El Tesoro ha colocado esta semana letras a 6 y 12 meses, también deuda a más largo plazo, y en todos los casos ha reducido su rentabilidad.
Enseguida seguimos hablando de los mercados, de la bolsa, pero hay otros asuntos. La demanda de las cestas navideñas que dan las empresas a sus trabajadores ha subido un 20% con respecto al año pasado. A pesar de la inflación, apenas han incrementado su precio con respecto a 2022. Eso sí, hay cambios en el contenido, se adelantan los pedidos y lo que no sé si los cambios eran para mejor. Claudia Cid.
El gasto medio por empleado este año oscila entre los 40 y los 100 euros, un incremento ligeramente superior al del año pasado. Moisés Barroso es propietario de una empresa de cestas navideñas de Madrid.
La subida de precios depende. Ha habido, pues más o menos, está en torno a un 7, un 8%. El precio medio ronda los 40-50 euros.
Se reserva antes para blindarse frente a futuras subidas de precios y se rediseña el contenido para ajustarlo al bolsillo del cliente. Elena Alarcón es propietaria de una de las principales fábricas de cestas de Navidad de España.
A lo mejor si llevaba un salchichón de 250, pues ponen de 150. Si llevaba 2 botellas de alcohol, imagínate, ginebra y ron, ha habido que quitar una. Todo un poquito siguiendo las premisas que nos marcan los clientes.
A falta de las reservas de última hora, está siendo una buena campaña para el sector y han tenido que reforzar contrataciones.
Hablábamos de los mercados, de la bolsa, que aguanta a pesar de un escenario complicado, sobre todo en lo internacional, inestabilidad política, guerras muy cerca, inflación, desaceleración económica, pero la bolsa bate récords de los últimos años. Víctor Álvar González es el director de estrategia de Next Step Finance. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Gracias por atendernos a estas horas un viernes de puente, amigo, eso es fundamental.
A vosotros.
La pregunta es sencilla, la respuesta no lo sé. ¿Por qué la bolsa tiene tan buena salud a pesar de la que está cayendo?
Porque las bolsas tienen sus prioridades. Es decir, que como todo, pues hay cosas que les afectan más o menos. Y la prioridad absoluta en las bolsas es lo que hagan los bancos centrales. Ejemplo, lo que ocurrió durante la pandemia. Todavía no sabíamos ni lo que iban a durar los confinamientos, ni si habría una vacuna, pero en el momento que la Reserva Federal de los Estados Unidos abrió el grifo de la liquidez, las bolsas empezaron a recuperarse y se recuperaron con fuerza. ¿Ahora qué ocurre? Pues que hemos pasado de una situación en que estaban subiendo los tipos de interés como consecuencia de la subida de la inflación, y ahora lo que estamos haciendo es que está bajando la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces los bancos centrales han detenido la subida de tipos y eso le ha sentado estupendamente a la bolsa. ¿Por qué? Porque aparte de que dejen de subir los tipos, la expectativa es que se abre la puerta a que puedan bajar. Por supuesto que los conflictos geopolíticos afectan, pero ahora mismo esos conflictos geopolíticos, Ucrania, la situación en Gaza, están relativamente controlados. Y entonces el mercado, le afecta mucho más lo que ocurra con los bancos centrales.
Y Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. En cuanto a las empresas españolas, estos datos, esta buena salud del IBEX 35, ¿es una prueba de su fortaleza?
Es una prueba de que el IBEX 35 es un índice compuesto de multinacionales que les afecta mucho más, por ejemplo, lo que hagan los tipos de interés en el mundo, especialmente en Europa, pero que también hay muchas opciones a que bajen de pronto, y entonces eso les afecta mucho más que otras cosas. Por lo tanto, ahora mismo eso es de nuevo el principal elemento, el principal motor de esas subidas. También hay que decir que en el caso español, nuestro índice está bastante cargado de bancos, y eso influye positivamente el hecho de que los tipos de interés hayan subido mucho, porque aunque en el futuro bajen, ahora todos los créditos que se dan con un margen 5 veces superior de lo que se daban hace 2 o 3 años. Por lo tanto, eso le afecta también positivamente, ese peso de la banca en nuestro índice.
Quien quiere invertir en bolsa, aprovechando este momento, si es que es el buen momento para invertir, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿Quién pueda?
Bueno, sí es un buen momento para invertir. Evidentemente era mejor hace un mes o dos, que habíamos tenido una corrección, y lo ideal en los mercados es aprovechar las correcciones. Pero, evidentemente, si quien no lo haya podido hacer, lo que tiene que pensar es si tiene margen de subida del mercado. En nuestro sí lo tiene, porque precisamente ese proceso de cambio en el cual pasamos de una situación de inflación al alza, de tipos de interés subiendo, de todo lo que le hace daño a la bolsa, pues ahora está cambiando, es decir, tipos de interés tocando techo, posibilidad de que bajen, y lógicamente si cambian las causas, cambian los efectos, y podríamos todavía tener impulso por esa vía sin novedades que ahora desconozcamos, claro.
Y Víctor, te voy a pedir que saques un poco la bola de cristal, que hagas de futurólogo. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas, en los próximos meses de nuestra economía?
Me alegro que me lo plantees así, porque realmente no es la bola de cristal. Mucha gente dice, no, es que no tengo la bola de cristal. Bueno, entonces, ¿para qué nos pagan, no? No, lo que tenemos es información, ¿no? Tenemos información y tenemos tendencias. Y yo lo que veo, y veo cualquier economista que trabaje en los mercados o no, pero que sea, esté en el sector, pues lo que ve es que efectivamente la inflación está bajando. Puede dejar de hacerlo, pero a día de hoy está bajando, y en el caso europeo, de hecho, bastante, incluso más de lo esperado. Está bajando la inflación, está bajando los tipos de interés, y eso es la parte, positiva, y eso afecta bien a los mercados. Ahora bien, la economía real, que no tiene por qué ir al mismo ritmo, sí va a, va a aflojar. Ya lo estamos viendo, más en Europa que en Estados Unidos. La economía norteamericana es más dinámica, aguanta mejor. Pero ya estamos viendo cómo el crecimiento económico americano no es el que era hace 6 o 8 meses, y el europeo, desde luego, pues ya estamos casi en recesión técnica en algunos países. Por lo tanto, esperamos una economía más débil, pero eso irónicamente no es malo para los mercados, porque hará que el Banco Central Europeo baje antes los tipos de interés, y eso les sentará muy bien.
Y volvemos al tema de las bolsas. En este caso, la comparativa con las bolsas europeas. ¿Están tan bien como nosotros, como el IBEX 35? ¿Se puede hacer una comparación?
Sí, no van. El IBEX lo está haciendo bastante bien, como digo, por el peso de la banca, pero en general más o menos estamos en línea, porque, como digo, al final lo que más le afecta a cualquier bolsa europea es lo que haga el Banco Central Europeo, y en general la expectativa, como digo, es que bajen los tipos, que se relaje la política monetaria. Lo define el propio término, que se relaje la política monetaria, que se relaje el Banco Central Europeo, que relaje en general todo lo que constriñe la posibilidad de crecimiento económico, porque si fuera lo contrario, pues iríamos a bastante peor. Pero el hecho de que el Banco Central Europeo espera en los mercados digamos, en un momento, en un tiempo relativamente breve, baje la presión, pues debería ser bueno para que la economía europea tampoco tenga una recesión profunda. Por otra parte, la economía europea también hay que decir que si, y la española en particular, si no está en una situación peor es porque hay mucho gasto público. Esto también pasa en Estados Unidos, ¿eh? O sea, parte de este crecimiento es, digamos, artificial. El dinero público en el sistema, que digamos desde la pandemia, por un motivo o por otro, siempre se ha estado inyectando dinero público. Ahora es más por motivos medioambientales, etcétera. Ahora bien, no deja de ser crecimiento. Es decir, es un crecimiento un poco falso, pero no deja de serlo. Y por lo tanto, eso aleja el fantasma de momento de una recesión prolongada, sobre todo si el BCE baja los tipos.
Y la última, yo planteo la pregunta, y así te la preparas, Víctor, de cara a las cenas de Nochebuena, los cuñados. Si tengo que invertir, ¿dónde invierto?
Yo creo que ahora mismo está relativamente fácil, ¿eh? O sea, ¿dónde va? Si donde más sufrieron los mercados es donde más subieron los tipos de interés, donde más daño ha hecho la inflación, que ha sido en Estados Unidos, ha sido en Europa, pues ahora mismo yo no me complicaría. Dicen en los mercados, la tendencia, de los ingleses dicen, the trend is your friend, la tendencia es mía. Pues yo diría en la cena Nochevieja que la de la oficina, diría, estamos, sobre todo en la de la oficina, diría que la tendencia sigue siendo nuestra amiga y seguimos teniendo una tendencia a la baja en la inflación que en principio va a seguir ayudando a esos mercados donde más se note, y eso van a seguir siendo los europeos y norteamericanos, y yo usaría fondos de inversión. No me complicaría con historias, usaría fondos que inviertan en stocks, en el IBEX, en el S&P 500. Muy importante, y con esto acabo, pero es importante de cara al futuro tener en cuenta el tema de la inteligencia artificial. Eso no es una broma, estamos hablando de un cambio de la cuarta fase de la revolución. Entonces el Nasdaq este año ha subido más de un 30%, ya veremos, incluso acaba mejor, y esto no es casualidad, es porque estamos ante un cambio tecnológico brutal que luego afectará a otros sectores de la economía. Entonces yo les diría, sobre todo a los que quieran maximizar sus resultados, que se asesoren bien, porque además de tener una bajada de tipos, bueno, no tenemos todavía la bajada de tipos, pero tenemos una expectativa, que es algo muy positivo, tenemos un cambio tecnológico importantísimo que va a afectar a la productividad de las empresas de muchos sectores, y eso puede llegar a ser muy rentable en el futuro.
Pues tomamos nota. Víctor Álvar González, director de estrategia de Next Step Finance. Gracias por la asesoría, Víctor. Déjame una tarjeta.
Un placer.
Venga, buenas noches. Y gracias otra vez por estar ahí, tal día como hoy. De cara a la semana que viene, el lunes, estaremos pendientes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, NECANE. Hace 17 meses que no se celebra, ojo, más de año y medio, que no se celebra este encuentro formalmente.
Eso es, con lo importante que es, ¿eh? Porque esta cita es esencial para la tramitación de los presupuestos del año que viene. Tanto los gobiernos autonómicos como los municipales tienen que ser informados de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las cuentas, además, fijan el techo de gasto, así que este encuentro se va a celebrar en medio también de esa polémica por los acuerdos de investidura entre el PSOE y los independentistas. Sobre la mesa, recordamos que está la cesión a Cataluña del 100% de los impuestos generados en su territorio, un régimen fiscal similar al que hay en Navarra y en País Vasco, y la condonación de la deuda catalana.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ana, ¿qué tendencias nos traes hoy?
Pues una tendencia que no debería serlo. Tendría que ser un hecho, dada la escasez de recursos, la economía circular del agua.
Oye, esto no es que sea de moda, es que ni tampoco es de futuro. Debería ser de urgencia máxima.
Efectivamente, hay mucho trabajo por hacer, en España en particular. Afortunadamente está lloviendo este otoño, pero los embalses no han llegado ni al 50% de su capacidad y estamos ya en diciembre. Es mejor que hace un año ese dato, pero es 6 puntos por debajo de la media de la última década. Insisto, hay mucho por hacer, en España en particular, te decía, y en el mundo en general. Naciones Unidas calcula que en 2025, y está ahí a la vuelta de la esquina, 3 billones y medio de personas van a vivir en zonas de escasez de agua. Y lo peor es que cada vez necesitaremos más recursos. Se calcula que a mitad de este siglo, en 2050, la demanda hídrica habrá crecido un 30%. Usar, reciclar el agua del que disponemos no solo es una tendencia, que lo es, sino que es sobre todo una necesidad perentoria.
¿Por dónde van los tiros? ¿En qué se está trabajando?
En dos direcciones. Una, contaminar menos, eliminar vertidos en el agua, minimizar la emisión de productos químicos o materiales peligrosos. La rápida industrialización de India, China, Brasil o Indonesia está generando unas tasas de contaminación muy altas. Otro vía de trabajo, el tratamiento de aguas residuales. El avance tecnológico ha permitido dar un salto de gigante en este ámbito, sobre todo en el primer mundo, pero hay ahí un potencial de desarrollo en países menos avanzados en construcción de infraestructuras o formación profesional importantísimo. Uno de los objetivos de la Unión Europea es que en 2025 hayamos multiplicado por 6 el volumen de agua tratada que se reutiliza. Hay que hacer las plantas de desalación o de reutilización sostenibles usando energía solar o eólica, que ese es otro problema.
Para eso, aparte de cambiar la concepción del problema, hay que cambiar muchas leyes.
Sí, en España, por ejemplo, la ley impide que aguas residuales, por muy tratadas que estén, se conviertan en agua de boca, aunque sean 100% seguras. Hay debate todavía en torno a las tecnologías que deben usar las depuradoras urbanas porque generan residuos como fango o salmuera. Hay que contar con personal cualificado, que no hay tanto, ahí hay déficit de trabajadores y tiene un coste, hay que usar reactivos y sube ese consumo energético muy elevado.
Conclusión, por ahora, ¿el agua va a ser más cara?
Pagamos un 48% menos en España que nuestros vecinos europeos.
Curioso, qué paradoja y qué absurdo.
Sí, sí, pero es que los gobiernos locales son los que... El alcalde es el que te la tiene que subir y eso cuesta. Ya tendría que ser más cara si tenemos que pagar el coste del reciclaje. En el último estudio de tarifas, el precio medio del agua en España estaba por debajo de los 2 euros. Medio, digo, ¿eh? 1,90 euros. Poco más de la mitad, poco más de 1 euro de cada litro corresponde al servicio de abastecimiento. Y está infravalorado. El resto, el 44% al saneamiento. Es decir, gastamos más en consumir todavía que en reciclar.
Hablabas del alcalde. En algunos sitios importantes ya se ha subido el precio del agua.
Sí, se están sumando cada vez más ciudades. En Málaga y en Sevilla a finales de verano. En estudio en Zaragoza, Salamanca, Valencia, Toledo y León. En toda Cataluña. Están subiendo ahora los precios por la sequía, aunque sea una decisión impopular. Así los ciudadanos se lo piensan dos veces antes de dejar correr el grifo. Y además, con esos ingresos adicionales, lo que pretenden los ayuntamientos es invertir en obras que hagan el suministro más eficiente.
Sorpréndeme con la música.
Te sorprendo, te va a gustar.
¡Qué fácil! No, no, esto merece unos
Paco
segunditos.
De Lucía, sí, por sí, favor. Sí, sí, sí.
Hablábamos del grifo en casa, en las ciudades y en el campo, porque hay que regar.
De nuevo, es la tecnología la que va a permitir un uso más eficiente del agua. El 5G permite ya analizar toda la información en la tierra en tiempo real. Se puede optimizar el riego llevando a cada una de las plantas la cantidad exacta que necesita. Esa tecnología ya está. Claro, hay que ponerla, ¿eh? Que vale una pasta. Riego inteligente que reduce el consumo de agua y que reduce también, y es importante, el consumo de energía.
Hablabas antes del agua para la boca, para el consumo, para beber. En el campo este problema no existe, es más sencillo, en teoría.
Y sin embargo se calcula que solo el 4% del agua usada se reutiliza. 4%, ¿eh? Ojo, no solo en la agricultura, también, por ejemplo, en la industria. Obviamente se abre ahí un nuevo campo de trabajo y de negocio. En los países más avanzados, las industrias están delegando ya en empresas de gestión de aguas el suministro, el tratamiento posterior del agua utilizada y la gestión de los fangos.
Oye, hablabas antes de que esto cuesta una pasta. Claro, invertir para reutilizar y para optimizar y para reciclar y para todo esto es muy caro.
en infraestructuras hay que gastar un dineral, en tecnología. Por eso hay un debate importante en este sector del que los fondos Next Gen se han olvidado bastante. Todo hay que decirlo. Ahora mismo la gestión de las aguas depende en gran medida de organismos públicos, sobre todo de gobiernos locales. Quizá hay que plantearse, porque el debate está ahí también, la posibilidad de dar más margen de participación al sector privado.
Hoy con la guitarra, mi instrumento favorito,
te he traído obras
maravilloso.
Maestras.
Ana Samboal, el cascabel del domingo en 13TV a partir de las 10 de la noche, ¿con qué?
Pues mira, primero en el ámbito político nos preguntamos, y vamos a tener a Joaquín Leguina, hasta qué punto la agenda política nacional se puede supeditar a los intereses particulares de unos pocos. Hasta que no esté aprobada la amnistía, no entran los presupuestos en el Congreso, porque tienen tramitación parlamentaria urgente, porque tienen prioridad frente a otras muchas cuestiones.
Por eso tantas prisas de cara al próximo martes.
Claro, y vamos a ver, y estarán con nosotros Chema Gilgarre, en qué medida la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel o la crisis tan grave que tenemos va a afectar a nuestra seguridad tecnológica y a la seguridad de nuestros agentes de inteligencia, sin ir más lejos.
Sí, sí, no te pierdas la conexión más que directa entre Israel y Marruecos.
Efectivamente.
Absolutamente fundamental. Lo dicho, el cascabel en 13TV todos los domingos de 10 a casi las 12 de la noche. Te veo, Ana.
Gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de los avances de la ciencia para mejorar la empatía con los mayores. Ya hemos comentado en alguna ocasión que España es un país envejecido donde el 6% de la población tiene más de 80 años y el 20% más de 65. Nuestros padres y abuelos merecen el mismo cuidado y cariño que ellos nos brindaron. La Fundación La Caixa, la Universidad Rey Juan Carlos y el Gobierno de Asturias están experimentando con el llamado traje de vejez para comprobar que los profesionales sociosanitarios que cuidan a las personas mayores en las residencias mejoran sus habilidades empáticas después de su uso. El traje consta de chaleco, muñequeras, tobilleras, rodilleras, coderas, guantes, collarín y gafas. En su conjunto pesa 20 kilos. Todos los elementos consiguen aproximarnos a las limitaciones sensoriales y motoras propias del envejecimiento. Después de usarlo, los profesionales entienden lo que las personas mayores sienten y el estudio demuestra que mejoran hasta un 15% su empatía con los pacientes. Nuestro agradecimiento a la ciencia por ayudarnos a mejorar el cuidado de nuestros adultos. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Malas noticias para el Madrid. Carvajal, lesión en el sóleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy se ha deslizado en el Barça que un asistente de Sánchez Martínez...
El problema es que Monse Tomé tiene una estocada y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina.
Hay que recordar que en una selección que es campeona...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011, un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España. Yeah.